Alejandro, ¿y cuál es el balance que se puede hacer al día de hoy de todo lo que te está devolviendo Comodoro 314? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo. Un gusto estar acá contigo, recordando viejas épocas. El balance es muy positivo, es más de lo que esperaba. La vida acá ha sido generosa, si bien con mucho esfuerzo y mucho compromiso, y de un equipo, que creo que es como se salva el ser humano y el país, con equipos. Un déficit que tenemos los argentinos, la intelectualidad argentina, el trabajo en solitario y creer que descubrimos la piedra filosofal en nuestra torre de marfil. Hay que bajar un poquito, hay que juntarse con otros, y acá fue eso. Un trabajo que empezó con mi guión, mi texto, y después cayó en manos de la genial directora mendocina Graciela Lopresti, que lo imaginó. Curiosamente, una pequeña digresión, con la imaginación de Graciela yo vine a confirmar mi penúltimo libro, que es La imagen en el derecho penal y la criminología. Es decir, cómo la imagen, como una herramienta artística, mejora la razón jurídica y criminológica, la ciencia. Entonces yo no podía llevar esto al teatro si no es a través de la imaginación de Graciela. Y ella imaginó y después convocó a estos exquisitos actores, el defensor, el Beto Lisanti, el acusador Huguito Marsala, con todo el histrionismo que tiene, el juez Don Dardo Boggia y la acusada y condenada Julieta Gentile. Bueno, entonces, esa imaginación, ese trabajo, ese equipo plasmó una obra de teatro que a mí me gusta mucho, donde he visto en el público acá, en el Teatro Selectro, lleno, he visto a los asistentes reír, he visto emocionarse, conmoverse, aplaudir, y también en Buenos Aires pasó en las dos funciones que tuvimos, el viernes 28 y este sábado 29, en el Ron de Manabasto, donde había gente de la cultura, igual que en Mendoza, había juristas muy importantes, había políticos, había, y también se rieron, participaron, y para mí lo más importante, las reflexiones que quedan después del humor. Porque acá, Marcelo, tenemos que reflexionar en serio a ver cómo salimos, a ver cómo podemos terminar con esta etapa, ¿no? Entonces nos necesitamos y tenemos que pensar en serio. Bueno, entonces contento, y ahora lo hacemos otra vez el domingo 13 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Sportman, en Godoy Cruz, en la calle Paso de los Ángeles.
Muy bien, me acordaba cuando decías recién lo de el lugar que uno por ahí eventualmente puede ocupar en el funcionariato. Me pasó a ser concejal la única vez que tuve un cargo público en Capital, a lo largo de 4 años, y los primeros días que uno da vueltas por la oficina pensando qué hacer, me acordé de aquella frase de Perón, el poder se ejerce, y en aquella oportunidad lo llamé a Roberto Vélez porque fuimos los dos que presentamos las primeras ordenanzas de presupuesto participado que se han presentado en el país. Y la verdad es que qué bueno lo que contás, porque una de las preguntas que tenía para hacerte era qué había sedimentado en vos tu condición de funcionario, porque fuiste funcionario a cargo de importantes destinos en lo judicial en la provincia, ¿no?
Sí. Yo empecé, apenas me recibí en Mendoza, me fui a Buenos Aires y fui funcionario judicial en la justicia de Buenos Aires 6-7 años, después volví, y sí, después estuve como subsecretario de justicia en el gobierno de Mendoza, en el gobierno de Arturo Lafalla, el último año, y después ganaron los radicales Iglesias, y los radicales me pidieron que continuara la transición, ya no como subsecretario de justicia, sino como jefe de gabinete. Y Roberto Grillo fue el subsecretario de justicia, estaba Leopoldo Orquín. Entonces continué con ellos.
Claro, el ex intendente de Gualmayevo.
Exactamente. Y después, en el 2000, fui jefe de gabinete de la dirección, que ya era secretaría de la Dirección Nacional de Política Criminal en Buenos Aires, con la época de la Rúa. Era un organismo técnico, pero era función política, donde ahí, bueno, hicimos las encuestas de victimización, las primeras encuestas de victimización en Mendoza, ir 1.300 personas de cuatro comunas grandes acá y preguntar con el esquema, el modelo de Naciones Unidas, 140 preguntas a la víctima, a la gente, al ciudadano, cuál era su percepción de la seguridad, la inseguridad, lo que le había pasado, qué es lo que cree que había que hacer, lo que había hecho. Bueno, esas fueron mis intervenciones en la política provincial y nacional.
¿Sentiste que incidías, que podías modificar algunas políticas, tomando en cuenta que en definitiva siempre estamos en un contexto sistémico?
Sí, yo soy es como una mezcla de un escéptico, de criticón, pero siempre con un impulso de esperanza. O sea, tengo una mezcla ahí rara, como la mayoría de los...
No, pero que me encanta la palabra criticón.
¿Sí? Claro, digo, y conmigo mismo, o sea, claro. No satisfecho, no, y menos en el momento que estamos ahora con Cristina presa, como si fuera la causante de todos los males, una cosa muy frívola, una cosa muy perversa. Bueno, pero entonces, cuando yo asumí como subsecretario...
Espérate que te voy a interrumpir, porque siempre hago el chiste malo que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina, así que te estoy interrumpiendo. Pero digo, esto de que, por un lado, nunca he dicho al aire, y ahora tampoco, que yo sea juez o fiscal, por tanto no me consta la honestidad o no, ni de Cristina, ni de ninguno de los habitantes de nuestro país. Ahora, vivimos en un Estado de Derecho, y estoy en presencia de uno de los mejores abogados de la Argentina, y digo, tendría que estar las pruebas, ¿no es cierto?, para poder apresar a alguien. Entonces uno que ve de lejos dice, che, pero acá estamos frente a un secuestro por parte de la mafia judicial, ¿no?
Sí, no hay... El propio tribunal oral, el propio, cuando la condena, dice, en este tipo de delitos organizados es difícil la prueba directa. O sea, el tribunal está diciendo, no hace falta que la gente estudie el tema, dice no hay prueba directa.
No hay que leer las 1.200 fojas necesariamente.
Claro, 1.616, mucho más. No hay prueba directa. Entonces, bueno, está bien. Ya debe alertar eso, porque lo dice el propio condenador, el propio verdugo. Bien, pero es verdad, existen los indicios, es verdad, existen los... Ahora, los indicios tienen que ser plurales, múltiples, concordantes, directos, no anfibológicos, bla, bla, bla. No están los indicios, porque no se hicieron las pericias. Cuando a vos te condenan por defraudación a la administración pública es porque causó un perjuicio. El requisito básico es qué monto, aproximado aunque sea, pero qué monto. El tribunal, como no hay pericia de las 51 obras y como los peritos en las pocas obras que se pelearon con metodologías diferentes, dicho por el propio tribunal que no quedó conforme, dice yo voy a hacer una proyección. No. Por eso en la obra, en una parte muy linda, en esta discusión clownesca, caricaturesca, pero que reproduce la verdad, por eso es un teatro sobre otro teatro, le dice el fiscal, bueno, hicimos un muestreo, y el defensor le dice, no es muestreo, al voleo, son dos cosas. Entonces, el perjuicio fue al voleo, y duele ahora ver embargando, decomisando, como si fuera producto de una operación de narcotráfico, cuando no pudieron determinar ni con indicios todo esto. Y los testigos de cargo que fueron, Marcelo, tampoco dijeron, no, yo me apoyé en lo que decía trascendido. Y los legisladores que fueron, como Margarita Stolbizer, dijo, no, a mí nunca me apretaron para hacer nada. Y los jefes de gabinete, todos que fueron bajo juramento, dijeron, yo era el responsable de esto. Y fueron como testigos. Es muy rara la construcción.
Uno de ellos, el expresidente Alberto Fernández. Estoy pensando en esa pulsera electrónica que... en esa pulsera electrónica que remite a grillete, ¿no? Y la falta de respeto y consideración, en primer lugar, humana, porque además convengamos que tiene peores condiciones que los propios genocidas, y uno advierte que hay un ensañamiento. ¿Te acordás del momento en el que tomaste la decisión de hacer la obra?
Sí, no el día, la hora, pero me acuerdo de ir leyendo y analizando la sentencia. Hay que navegar mucho en 1600 páginas, hay que meterse, partes muy aburridas, partes reiteradas, en 1600 páginas no hay una sola mano, Marcelo, y hay mucha tecnología, copiar y pegar. Se va haciendo como un pequeño Frankenstein. Ahí tenés el ruidito del café. Esto, para que vean que la entrevista es auténtica.
Y casi como si no estuviéramos hablando de teatro también, y efectos, ¿no?
Efectos, claro. Y la audiencia. Claro. Primero la concebí como un artículo, un trabajo jurídico, ¿no? El leerla para un trabajo jurídico. Y después vi muchas irregularidades, pero muy básicas, ¿no? Que uno enseña en primero y en segundo año. Por ejemplo, no se puede juzgar dos veces a una persona, se lo sabe cualquiera, no hace falta ser abogado. Y acá sí, la prueba tiene que tener la posibilidad las partes de controlarla, no pueden entrar por la ventana como un intruso. Entraron todos los chats de José López después de la prueba, no dejaron preguntar a todos esos que salían chat si ellos habían mandado y habían recibido, y no dejaron preguntar qué carajo habían dicho, porque eran muchos crípticos. Dice la señora no dar sensación de fuga. Entre A y B, pero Cristina nunca, no hay ningún chat de Cristina. Entonces, venga A, venga B, qué señora, qué fuga. Bueno, no se puede condenar a ninguna persona cuando no hay prueba directa, y esta es la prueba indirecta, este es el indicio. No, entonces, me pareció todo eso tan grotesco, acá está la palabra, que dije, la mejor manera, me di cuenta. Empecé a mirar, yo también un poquito de imaginación tengo, no como Graciela, pero algo tengo, y dije, vamos al teatro, porque esto es tan grotesco que puesto en el teatro puede, reduzco las 1600 páginas, hacemos una hora dura la obra, y ahí explicamos esto de manera artística, ¿no? Que tiene otro mensaje, otra. Pero ahí, eso fue lo propio, lo mío. Claro. Cuando voy a dar ese paso, claro que te entra el pánico escénico.
Quickie le llamamos en la calle.
En la intemperie, ¿viste? Salí en la intemperie. Claro. Dije, me acordé que lo había leído hace mucho tiempo atrás, Las avispas de Aristófanes. No. Y yo lo había leído porque él, ¿qué es lo que hace? Un poco esto, ¿no? Romper con el eslogan de su época, o sea, Atenas había tenido momentos gloriosos, pero una Atenas corruptona, una Atenas bélica, que estaba la guerra del Peloponeso, la gente que amaba condenar porque por tres óbolos se ofrecían como jurado. Entonces uno dice, la justicia, que vuelva la justicia de Atenas. No, pará. Mire, lee Aristófanes y ojo con repetir la misma cantinela. Y acá, donde dice, la Corte Suprema de Justicia de Nación dijo, bueno, si 20 jueces, entre jueces y fiscales, la condenaron, es lo mismo que Clarín diga las 3 toneladas de pruebas. No se pesan los jueces ni las pruebas.
Claro, pero hasta el propio Lorenzetti termina reconociendo el otro día que ellos no revisaron la causa, ¿no?
Claro, pero por eso te digo, entonces romper contra eso, esa normalidad, y hacer una obra disruptiva, ¿no? Como el cuento de Anderson, El rey está desnudo. Bueno, me apoyé en después el texto es mío y la obra es de Graciela, en la representación de Graciela, en el sentido de que, bueno, nos animamos con esa tradición, que es toda una tradición que viene de allá, pero en distintos siglos, Marcelo, vos lo sabes bien, la sátira para hacer una crítica moral, cívica, política, eso es lo que está acá, judicial. Entonces, usar eso para criticar el statu quo, el estado.
¿Te pareció un tema nodal, como oportunamente te pareció nodal el juicio de las juntas, y fue motivo de tu primera obra de teatro? Contanos un poco qué quedó de todo aquello.
Mirá vos, qué bueno que lo recuerdes, porque bueno, también uno tiene su historia en esto. En el juicio de las juntas hubo dos películas, una de Mitre, Santiago Mitre, con Darín.
Quizás la más reciente, ¿no?
Creo que ya fue en el 22, y después en la del 23, la Ulises de la Orden, el documental de Ulises de la Orden, creo que es un año después, y yo lo tomé, me impactó, porque es un documental donde él vio todo el archivo, toda la información, y dije, voy a hacer también un teatro sobre el documental de Ulises de la Orden. Y lo hicimos con alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Derecho, y en ese momento el director era Adrián Sorrentino, también otro genial director, y bueno, y también la hicimos en varias salas, la gente se entusiasmó, se llenó, Quintanilla, Teatrino, en Ciencias Políticas, y se emocionó porque la materia es, o sea, yo veo también ahí, ¿no? El teatro te permite buscar matices, hacerte preguntas, porque es como que la época de la junta, bueno, vos, teoría de los dos demonios, bueno, los militares, bueno, los montoneros, pero hay matices, no hemos reflexionado sobre, para que uno, la experiencia, Marcelo, no es lo que le pasa al ser humano, sino lo que uno hace con lo que le pasa.
No, y además tratar de no caer en el atajo de los maniqueos, en definitiva, ¿no? Que me parece que nos hace perder una cantidad de grises que en definitiva son los que forman parte de la propia existencia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y el matiz es más complicado porque te lleva más tiempo. Por ejemplo, en el juicio de las juntas. Ahora precisamente estoy leyendo este libro que ha sido premiado de Leila Guerriero, La Llamada, sobre la historia de Silvia Lavairú, que fue a lo con 20 años embarazada, secuestrada. Bueno, y vos vas viendo en el libro todos los matices que hay en la época previa. Pero también los hay en el juicio a la junta, algo más episódico, algo de 9 meses, en 1985, yo recién llegaba a Buenos Aires. Y también el juicio, ahí están, los que lo aman, los andan premiando por todos lados, y los que dicen que son unos claudicantes porque condenaron a alguno, y después, bueno, la claudicación, digamos, de la etapa alfonsinista, que
bueno, pero se tomó la decisión, y si bien creo que van a ser unos cuantos cientos los juzgados, finalmente fueron los 9 más importantes, pero en definitiva, en la historia mundial seguimos siendo el país que hizo punta en el tema de derechos humanos y después la consolidación estadual de Néstor y Cristina.
Exacto, exacto. Por eso te decía, pero es más fácil decir, a mí te pinta o no te pinta el juicio de la junta. Claro. A mí no, a mí sí. No, pero estudiarlo jurídicamente. No es un
tema de likes.
El tema de la, exactamente. No es
el dedito.
Tiene errores jurídicos. Tiene errores jurídicos, tiene algunos errores políticos, tiene mucha certeza, tiene la valentía de haberlo hecho, tiene un montón, es para reflexión, pero hay que meterse, hay que dedicarse tiempo, no hay que ser fanático, y bueno, así que bueno, esto es lo que es esta obra.
Bien, 10 libros o más publicados a lo largo de tu carrera, y siempre esa necesidad de salirse un poco y de buscar la trascendencia, porque digamos, se me ocurre que una cosa es, como se decía antes, el bufete o el lugar donde atienden los distintos casos los abogados, y muy otra, prodigarse y pensar que también el día de mañana alguien quizá busca uno de tus libros para poder ilustrarse. ¿De qué van aquellas primeras 9-10 obras que hiciste?
Mira, una de esas, retomo con algo que nos quedó inconcluso, me dijiste de mi participación en la política y el sueño. En esos 9 meses que me tocaron de estar en el gobierno peronista, que se hicieron cosas interesantes con el acuerdo de todos los partidos políticos, el nuevo Código Procesal Penal, las nuevas leyes de policía, o sea, un avance democrático. que ya estábamos obligados a hacerlo, pero bueno, no se había hecho y lo hicimos nosotros.
Veníamos de aquella revuelta en la cárcel.
Ya que la policía se había sublevado, bueno, ya veníamos con problemas. Pero en esos 9 meses, y esto, esta cosa utópica que te permite dar unos pasitos, como dice Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar, para caminar. Yo hice, Marcelo, y esto sí me parece importante, porque desde el poder me dicen que no se puede hacer, y menos en el sistema de seguridad pública, que lo único que hacen es encerrar más gente, hacer más pabellones o aumentar las penas. Yo hice la primera asamblea penitenciaria del mundo.
Mirá qué loco.
Sí, sí. Y
¿qué sería una asamblea penitenciaria? Porque a priori suena como algo muy movilizante, pero explícamelo.
Perfecto. Y está en libro, por eso lo tomo con lo de los libros. Después del libro de poesía, o unos tiempos después vino esta asamblea, y la red de familiares de presos, que son dos fenómenos que van juntos. Pero fue la primera en el mundo. ¿Qué fue? Fue, che, pensaba, ¿no? Porque yo me dedico a esto. La cárcel tiene un montón de miles de presos, pero tiene médicos, tiene jueces de ejecución, tiene personal administrativo, tiene guardias de seguridad interna, externa, tiene gente. Es una sociedad, es una sociedad. Y encima tiene los familiares de presos, que es un colectivo que nadie vio. Y tampoco vieron los Kirchner, ni Chantal Mouffe, ni ninguno de los que quieren ensanchar la democracia, se han olvidado. Viste, siempre hay un sector que nos olvidamos siempre. Momento de los indígenas.
Bueno, llegamos a tener como una cumbre negativa, creo yo, de la historia de nuestra provincia, la apertura de sesión ordinaria de la legislatura provincial por parte del ex gobernador Cornejo, me refiero a su primer mandato, cuando el tema central era hacer trabajar a los presos. Y uno dice, che, pero somos 2 millones de mendocinos. El único tema que vos tenés es que hay que hacer trabajar, es decir, seguir trabajando sobre el estigma, sobre los negros de mierda, y buscar la forma de que todos estemos mirando para allá mientras por atrás pasan los elefantes. Claro.
Además, detrás de eso, eso es un eufemismo, no es vamos a hacer trabajar a los presos, lo vamos a dar tareas estupidizantes, esclavizantes, para que no jodan y no hagan motines, porque a nadie le interesa hacer trabajar a los presos, porque las posibilidades de trabajo no son para un mundo competitivo de software, de IA y de todo eso. Entonces, pues, digamos las cosas como son. Pero para volver al tema, tanta gente, dije, esto es un colectivo muy importante. Entonces, como un libro también de Michel Foucault muy importante, donde él le devuelve la palabra a los hombres infames, y yo dije, pero es histórico, como Foucault siempre decía, yo los tengo acá, le vamos a dar la palabra a los hombres infames que están en vida. Y entonces dije, subsecretario de Justicia, decreté un estado asambleario, una cosa que me miraba, pero bien, me apoyó La Falla y Alejandro Casabán, que era el ministro, me apoyaron siempre, si no, no lo podría haber hecho. Y empezamos a decirle a los presos, vayan eligiendo un líder positivo, no negativo, porque esto no es para apretar a nadie, por pabellón, vamos a hacer técnicas de diálogo de David Bohm, una cosa que se nos ocurrió en su momento, vamos a empezar a hablar para ver, sacar un pensamiento común desde adentro hacia afuera, no que vengan los expertos. Las mujeres también por su lado, los guardiacárceles me junté, que me acuerdo que me decían, pero doctor, yo no puedo decir lo que pasa porque mi jefe me va a sancionar, y si tu jefe soy yo, le digo, no estaban acostumbrados, hemos hecho estropicios con los guardias penitenciarios, otro tipo de esclavitud enfrentada, bueno, esta cosa, hacer como los policías que repriman manifestaciones de jubilados que ganan lo mismo que él, bueno, eso es perverso. Ahora vamos a pasar 2 días en el auditorio Bustelo, una persona que los dos hemos admirado, ha sido maestro de nosotros dos, en el Bustelo, 2 días tocando 7 temas, creo que eran, con la sociedad libre. Estaba Quitita Neme con Fabín, los jueces, Zaffaroni mandó una carta elogiosa, no podía venir, vinieron especialistas, sociólogos, politólogos, y todos conversamos, pero los presos, los guardiacárceles, la gente, y sacamos conclusiones de 7 temas que eran o vinculantes para los gobiernos de turno, porque la asamblea había que hacerse durante todos los años. Entonces, mirá, de ahí tenías un insumo que no te obligaban, pero vos tenías que ver lo que pasaba dentro. Una cosa maravillosa. Puse Supercanal, la gente de Supercanal apoyó, la grabamos, la filmamos. Y de eso después hicimos un compendio revolucionario. Creamos la red de familiares de presos que iban al ministerio, a su secretaría, y también daban su visión, y ahí nos enteramos. Y por eso hicimos algunas cosas, que los chicos chiquititos esperaban con lluvia, que se generaban motines afuera porque no tenían información de adentro, todos los abusos que cometían, todo el colectivo, red de familiares, nos enriqueció la visión, pero de además una cosa fantástica. Y en Dubái nos premiaron como una de las mejores prácticas para tener en cuenta. Ahora en Mendoza pasó al olvido.
Bueno, y lamentablemente, ¿no? Porque me parece que estamos quizá en uno de los momentos más regresivos, ¿no? ¿Cómo ves un poco, para ir cerrando la charla, la ultraderecha, entiendo, enseñoreada con buena parte del occidente, en un contexto mundial donde aparece BlackRock, que es un fondo de inversión, que es el tercer PBI mundial, y uno dice, ¿hacia dónde van llevando al mundo los que tienen algún poder, ¿no?
Sí. ¿Cómo la podría graficar a la ultraderecha? Como asesina. Asesina. Asesina, Netanyahu, Trump, con todo lo que está a la vista, no es una cuestión subjetiva, está todo a la vista. La Corte Internacional de Derecho Penal, la captura de Netanyahu, y como son asesinos, es decir, bombardean buques diciendo que tienen droga y no sabemos, no hay un juicio previo, violan la soberanía, secuestran a un presidente de otro país, que será lo que vos quieras, un problema de Venezuela, no un problema de él, y encima lo hace por el petróleo, no por la cuestión de moralidad, de corrupción o no, o ética, porque también están soltando, indultando a grandes mafiosos, es una cuestión política. Entonces es asesina, entonces viene el asesinato, la guerra, que suplanta el derecho, y el sometimiento este de esclavitud para la gran parte de excluidos de la humanidad. Está sobrando gente, para este modelo popular concentrado de BlackRock, está sobrando gente. Entonces, guerra, palo, cárcel, el encarcelamiento es masivo, tratar de encerrar cuando es, pero ya
control
sin
control poblacional desde ya, generando la muerte en distintos países.
Sí, ¿no? Sí, el panorama es muy sombrío, pero hay una dialéctica, hay un tartamudeo de la historia, se han caído imperios, así que tenemos que seguir haciendo encuentros, alianzas, la mente fresca, que no nos posea el pesimismo, buscar, porque esto se va a terminar. En Estados Unidos ya hay reacciones adentro de Estados Unidos, en Israel también, el Partido Demócrata, Trump, el Partido Republicano está perdiendo primarias con Partido Demócrata, o sea, tranquilo, va a pasar, pero hay que trabajar para que pase.
Algunos soñamos con la posibilidad que el año que viene Cristina se convierta en presidenta. ¿Crees que hay chances que bueno, de hecho, con semejante figura que además nunca dice algo que no sea comprobable, cuando plantea que pronto vamos a caminar juntos nuevamente, uno se ilusiona, pero hasta qué punto el Estado argentino cumplirá con la manda que le asignara la reforma constitucional del 94, ¿no?
Perdón, Marcelo, voy a decir por Cristina, que va. Sí, y yo creo que, mira, Cristina, es una injusticia su condena, y ella está enfrentándola muy estoicamente, muy bien. Está sigue dando mensajes, sigue trabajando, se sigue como, o sea, ella asumió una responsabilidad que la trasciende, es como que ella no puede caer, entonces está dando mensajes, hay que seguir adelante. Yo creo que ya el poder, no sé si recuerdas, en el 2019, cuando era la elección presidencial, la pusieron en el banquillo de las acusadas la foto con la idea de perder esas elecciones. Pero bueno, Cristina no es, la fuerza de Cristina está en su relación con el pueblo, no es, nadie tiene coronita, ya tampoco, pero ella, como se representa al pueblo, encarna, hay una fuerza que la trasciende a ella. Y esa foto fue un mecanismo de retorsión, se les vino en contra porque estaba al lado de las madres y la abuela de Plaza de Mayo, y ganó las elecciones como vicepresidenta. Entonces ahora también la proscribieron a ella y al peronismo, en realidad. Pero el peronismo sigue moviéndose, está bien, hay fracturas, hay fisuras, hay tareas muy pendientes, ok, pero la gente sigue yendo a San José 1111, sigue vivo el movimiento. Bueno, falta coordinar cosas, un poco más de inteligencia, y esto va a pasar, estoy seguro que va a pasar. No puede una persona así, con esa densidad política, con esa historia política, terminar en San José 1111. Ni tampoco ahí, porque se lo quieren sacar también por decomiso.
Claro. Por último, una línea. ¿En algún lugar te sigue picando el bichito creativo? ¿Estás produciendo algo nuevo?
Sí, lo presento fin de septiembre, que te voy a invitar, principio de octubre, un libro que lo hago con un colega camarista, Diego Luzberti, sobre el caso Fernando Báez Sosa, el chico que murió en Villa Gesell. Es otra crítica a la justicia, como influenciada por una gran corporación que es muy jodida y a la cual soy parte, a la corporación de abogados Fernando Burlando, casado con parte de los medios, influyen, construyen una justicia paralela que no tiene nada que ver, y termina en una prisión perpetua a 5 de los 8 chicos por un delito que no fue ese, por un hecho que tampoco se terminó de saber qué pasó, como en el caso de Cristina, por una mala justicia, y jueces constreñidos por esta justicia mediática populachera, eso sí, populachero. Y murió Fernando Báez Sosa, pobrecito, 19 años, y han muerto 5 chicos más. Eso pasa cuando va un caso, un conflicto social a la justicia, y la justicia no está a la altura. Devuelve más violencia.